Antes de darle la palabra al señor Gabriel Santiago López, como es costumbre, quiero agradecer la presencia de los representantes de los diversos sujetos obligados a esta quinta sesión de nuestro pleno, y está con nosotros de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, la licenciada Jennifer Cristel Castillo, y también la licenciada Irene López Varela. Agradecemos su presencia en esta sesión del pleno. Entonces, licenciado Gabriel Santiago López, si nos hace favor, procederemos con la exposición de los recursos de revisión en el orden ya acostumbrado.
Buenos días, señores comisionados. El primer recurso de revisión que se somete a su consideración es el 678 de 2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 562 de 2008, en la que se pidió copia certificada de la hoja relativa a diversos volantes de control de correspondencia que fueron turnados al suscrito. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En respuesta a la solicitud planteada, el ente público envió a la hora recurrente la correspondiente ficha de depósito por concepto de una copia certificada. Inconforme con lo anterior, el recurrente señaló que el ente público le estaba entregando una información diferente a la solicitada, pues le requería el pago de una sola copia certificada cuando la información que él había pedido se componía de 9 hojas, pretendiendo acreditar su dicho con una solicitud distinta a la planteada originalmente. Del análisis de las constancias que obran en el expediente, se pudo advertir que los agravios formulados por el recurrente resultan inoperantes, en virtud de que, contrario a su dicho, solo había solicitado la expedición de una copia certificada en la solicitud que dio origen al acto impugnado, más no de 9, como erróneamente lo refirió en su escrito de revisión, por lo que de ningún modo se ve afectada la validez de la respuesta recaída a la solicitud. En consecuencia, el sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
¿Está a su consideración, señores comisionados? De no haber ninguna intervención, entonces sometería a votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea confirmar la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 678/2008.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 691 de 2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 412 de 2008, en la que se pidió información relativa a 68 servicios prestados por la delegación. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En su escrito inicial, el particular precisó que su inconformidad consistía en la falta de entrega del nombre del responsable del área, número telefónico, dirección y correo electrónico relativos a 15 servicios que presta el ente. Asimismo, se dolió por la falta de entrega de la dirección del área para la gestión del servicio, solicitud de seguridad urgente o de emergencia, y en relación al servicio denominado curso básico de protección civil que mitigue los riesgos y fomente una cultura de prevención, se dolió porque el ente público no le entregó información al respecto al área de gestión, los requisitos para el trámite y el tiempo de respuesta. Durante la sustanciación, el ente público notificó una nueva respuesta con el objeto de satisfacer la totalidad de la solicitud. Sin embargo, del análisis realizado, se observa que en relación al servicio denominado curso básico de protección civil que mitigue los riesgos y fomente una cultura de prevención, volvió a ser omiso en la entrega de los requisitos para el trámite y el tiempo de respuesta. En consecuencia, el sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
No tengo a nadie. Pues, bueno, simplemente comentar, ahorita después conceptual la resolución, que bueno, se hizo el esfuerzo, aunque dos entregas, una primera en la solicitud, otra en el informe de ley, pero finalmente de 69 cuestiones que había que resaltar, hubo una en la cual no se quedó satisfecha la solicitud, y por lo cual solamente el sentido es modificar, pero sí había que resaltar, digamos, la cantidad, digamos, de información que se solicitó. Esto obviamente no justifica el no entregar un punto, pero bueno, simplemente tener esto en consideración. Si no hay alguien más, entonces sometería a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta emitida por la delegación. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 691/2008.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 693 de 2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 370 de 2008, en la que se pidieron 6 puntos informativos sobre las concesiones de pozos para la extracción de agua en el Distrito Federal y uno relativo al plan hidráulico 2005-2015 y a los planes de acciones hidráulicas. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La recurrente se duele debido a que en la respuesta a los numerales 1 a 6 el ente público lo orientó a la Comisión Nacional del Agua. Por lo que se refiere al punto 1, se ordena al ente público que conceda el acceso a la información consistente en la normatividad aplicable a la adquisición de títulos, permisos y concesiones para la explotación de aguas subterráneas y superficiales en el Distrito Federal, toda vez que dicha normatividad forma parte de su marco jurídico y aparece publicada en su portal de Internet. Por otra parte, del estudio que se realizó a la Ley de Aguas del Distrito Federal, se desprende que el ente está facultado para inspeccionar los pozos particulares, para sancionar el incumplimiento de las disposiciones de dicho ordenamiento y para fungir como auxiliar de la autoridad fiscal, por lo que se concluye estuvo en posibilidad de pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los contenidos de información marcados con los números 2 a 6 y no debió limitarse a orientar a la particular a la Comisión Nacional del Agua. Respecto a la respuesta proporcionada al numeral 7 de la solicitud de información, la recurrente se duele porque la información que se le dio está incompleta y en desorden. Del estudio que se realizó a la misma se desprende que se entregó en orden, pero que sí está incompleta, motivo por el cual se ordena la entrega de la información faltante. Finalmente, la recurrente se duele por la entrega de la información en una modalidad distinta a la solicitada. Sin embargo, se advierte que el volumen de la información puesta a su disposición es considerable y no pudo haber sido remitida vía correo electrónico. Por tanto, el ente público actúa en términos del artículo 11, el tercer párrafo de la ley de la materia, al ponerla a su disposición en disco compacto. El sentido que se propone en consecuencia es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Nada más tendría un comentario en las páginas 29 a 32. Considero que no es necesario volver a transcribir el contenido de la solicitud de información que fue muy amplia y sugiero que solo se haga la referencia al resultado primero de la resolución. Me parece muy interesante el recurso derivado de esta solicitud tan compleja de información y un reconocimiento a la dirección jurídica por el minucioso análisis de cada uno de los agravios y de la normativa aplicable en materia de aguas, la cual pues también ciertamente es amplia y compleja.
Comisionado Agustín Millán.
Gracias, presidente. Pues este es un claro ejemplo de lo que es la transparencia focalizada, de la transparencia estratégica, de permitir que la ciudadanía se involucre en temas de interés que afectan a todos los ciudadanos. Y el tema del agua es un tema fundamental en el mundo entero, no solo en la Ciudad de México. Y estoy convencido de que, sin lugar a dudas, las autoridades capitalinas tienen interés en buscar hacer accesible este derecho fundamental de acceso a el vital líquido de manera equitativa, de manera suficiente, con calidad. Sin embargo, este tipo de respuestas de manera operativa pues no dan muestra de esa voluntad que puede existir por parte de las autoridades capitalinas. Me parece que el recurrente, digo, en principio diría que estoy totalmente de acuerdo con el sentido de la resolución. Por supuesto, está muy bien hecha la argumentación lógica y jurídica, pero yo quisiera también reconocer el trabajo que realiza la propia recurrente. Se defiende solita, establece con toda precisión, con toda claridad el marco normativo que regula el sistema de aguas del Distrito Federal para evidenciar que tiene la obligación de tener la información que está solicitando. Ciertamente las concesiones corren a cargo de la Comisión Nacional del Agua, pero sería impensable que las autoridades reguladoras del agua en la Ciudad de México no conozcan cuántos pozos tiene de entrada, cuántos pozos estarían concesionados en la Ciudad de México y cuántos pozos incluso se estima que pueda haber clandestinamente. Hay estudios al respecto que establecen la cantidad de pozos clandestinos y es tiempo que la ciudadanía pues tenga una mayor participación en este problema fundamental que aqueja a todos los capitalinos y que durante los próximos meses vamos a estar siendo objeto de una serie de restricciones los fines de semana con relación a este vital líquido. Es mi comentario.
Comisionado Jorge Bustillos.
Sí, también de acuerdo con el sentido de la resolución. Tengo nada más algunas observaciones. En primer lugar, hay una contradicción que tenemos que resolver entre la página 53 y 54, en donde si bien el último párrafo de la 53 decimos que se observa que el Distrito Federal a su vez puede concesionar tanto las aguas que obtuvo mediante asignación como aquellas que se consideran de jurisdicción local, en la página 54 dice que el sistema de aguas no interviene en el otorgamiento de concesiones para pozos, igualmente, etcétera, etcétera. Está facultado para llevar a cabo inspecciones y para actuar como auxiliar de la autoridad fiscal. Entonces, siento yo que hay una contradicción en que debiera tal vez matizarse en la redacción y advertir con mayor precisión que cuál es la atribución del Distrito Federal en materia de concesión, y tratar de no chocar con la redacción de la página 54, en el segundo párrafo de la 54, donde se advierte que no interviene en el otorgamiento de las concesiones. En segundo lugar, me cabe duda sobre la posibilidad de que el sistema de aguas de la Ciudad de México pueda dar cabal respuesta a los puntos citados o solicitados de los numerales 2 al 6, dado que la gran cantidad, la mayoría de esa información corresponde a información que genera y tiene la Comisión Nacional del Agua. Ese pudiera ser que por derivado de atribuciones conexas, como son las de actuar como auxiliar de la autoridad fiscal y las labores de inspección a los pozos, pudiera tener una parte de la información, pero la información que está solicitando la pudimos encontrar en la página de la Comisión Nacional del Agua, en su portal de internet, y tiene que ver con la información que está solicitando el punto 2 al 6. Entonces, hay una duda razonada y documentada de que el sistema de aguas lo detente, la información, pudiera ser. Y por otro lado, hay la certeza de la Comisión, que la Comisión Nacional del Agua la tiene y la genera y la exhibe públicamente. De tal suerte que pensar que al ordenarle pronunciarse sobre los puntos 2 al 6 pudiéramos estar en la posibilidad de brindarle al solicitante satisfacción a su solicitud de información, pudiera ser una presunción endeble por parte de nosotros, menos frágil, porque hay una parte que sí puede acceder a ella derivada o conectada con las atribuciones que tiene. Más no es su atribución contar y generar esa información. Por lo que, desde mi punto de vista, salvo que existan mayores y mejores elementos, esta parte de la orientación hacia la Comisión Nacional del Agua de los puntos 2 al 6 es correcta por parte del ente público.
Comisionado Arellicano. Perdón, comisionado Salvador Guerrero Chiprés, después la comisionada.
Sí, gracias. Bueno, yo igual estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que tanto este proyecto de resolución como el anterior nos dan pauta para analizar el interés que tienen los ciudadanos sobre temas públicos muy específicos. En el anterior, bueno, casi desmembran todas las atribuciones de la delegación por la prestación de servicios públicos, y en el caso de la Comisión de Aguas, pues es un servicio vital para la ciudadanía. La recurrente se advierte que es una persona, es una solicitud muy técnica, que bueno, ello obedeció a que la propia dirección hiciera un análisis minucioso de la normatividad. Me parece que no se está ordenando la entrega de la información. Está expreso en el proyecto de resolución que, derivado de las facultades que tiene la comisión. El sistema de aguas de la Ciudad de México tiene atribuciones de inspección de los pozos particulares para sancionar incumplimiento de disposiciones. Y también, bueno, cuenta con facultades fiscalizadoras en materia de servicios hidráulicos y de vigilancia sobre el uso y explotación de pozos particulares. De ahí es que se derive, y eso está expreso, en que el sistema de aguas se debe de pronunciar de manera fundada y motivada sobre los puntos 2 al 6. Entonces, me parece que la resolución resuelve en ese sentido. Se tiene que pronunciar sobre esos puntos atendiendo al análisis normativo del ejercicio de las atribuciones que se detecta por parte de la dirección jurídica. En ese sentido, me parece que se hizo una investigación exhaustiva y minuciosa de la normativa aplicable. Gracias.
Comisionada Raúl Guerrero Chiprés, y una disculpa.
Adelantándola, adelantándose o siguiéndola, yo diría simplemente que además de eso, solo sería necesario aclarar que en caso de no tener 2, 3, 4, 5 y 6 las respuestas correspondientes, pues tendría que declarar su inexistencia. Por otra parte, me parece muy importante lo que se plantea por parte de los comisionados Bustillos y Millán en dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con el asunto de que la solicitante y recurrente se defiende y defiende bien, en el sentido que está planteando un tema crucial en este momento para la Ciudad de México, que es el hecho de que el Cutzamala está en 58% de su capacidad, que es el nivel más bajo en 18 años, y que además con precisión se ha dicho también que hay 900 pozos clandestinos de los cuales se extrae aproximadamente una cantidad de 22 mil litros por segundo de este líquido. En la actualidad el problema del desabasto del líquido se ha convertido en un problema de dimensiones que apenas comenzamos a vislumbrar y que incluso se quiere asociar con esta lógica un tanto retórica a partir de la influencia de los Estados Unidos sobre el calentamiento global, y que quizás tenga otras razones y causales. Desde nuestro punto de vista también, la búsqueda de la información y el trayecto que recorre el solicitante recurrente revela también una fractura en otro manto, que es el manto de la relación política entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, porque pese a que ser contribuyentes ambos de la obligación de proporcionar información sobre el Sistema General de Aguas del Valle de México, hay algunas resistencias a proporcionar o información semejante o información simultánea oportuna o información relevante. Por otra parte, según datos del 23 de enero en la Ciudad de México, como ya decía, estos pozos clandestinos de los cuales se extraen más o menos 22 mil litros de aguas por segundo están provocando una sobreexplotación de los mantos freáticos. Si la ley de transparencia está contribuyendo a revelar esta problemática y a poner en su lugar las responsabilidades de cada uno de los entes públicos obligados, nosotros estaríamos contribuyendo, como lo hace bien ya la solicitante recurrente, a esclarecer cuál es la situación y cuáles podrían ser los escenarios de su solución. Hasta ahí lo dejo, gracias.
Comisionado Agustín Millán.
Sí, es simplemente para plantear mi punto de vista con relación a la contradicción que advierte el comisionado Bustillos. Yo también la leí, pero haciendo una lectura un poco más detallada, lo que entiendo a reserva de la opinión que pueda darnos nuestro director jurídico, en consonancia, como dice el proyecto de resolución, la Ley Nacional de Aguas con la Ley de Aguas del Distrito Federal permite que las autoridades locales puedan concesionar parte de la explotación de las aguas las aguas subterráneas, las aguas subterráneas, incluso diría hasta las aguas superficiales, producto de una concesión que da la Comisión Nacional del Agua. Quizás habría que hacer una mejor redacción para evitar de que se entienda como una contradicción, pero es una facultad expresa que la Ley de Aguas Nacionales establece para que las autoridades locales puedan a su vez concesionar la concesión que les da el órgano federal en la materia. Ciertamente el proyecto de resolución, por otro lado, no establece categóricamente la entrega de la información solicitada del punto 2 al punto 6. Sin embargo, digo, sería obviamente muy lamentable que el sistema de aguas del Distrito Federal no tuviera esa información. Ya hay una evidencia que aporta la recurrente en términos de que hay una información previa, prácticamente con los mismos atributos de información que está solicitando ahora de manera actualizada. Pues sería mi comentario, o sea, creo que ahí es otra vez el interés por atender un problema de vital importancia para la Ciudad de México y sobre todo pues determinar las relaciones costo-beneficio en esos pozos que están teniendo una un uso específico seguramente para apoyar a la industria, pero tenemos que poner en balance los ciudadanos cuál es esa relación de costo-beneficio ante la escasez de este líquido fundamental.
Comisionado Oscar Guerra.
Bueno, ya se me adelantó la comisionada Lecano. Creo que en los puntos, digamos, podríamos ir B de los puntos 3, 4, 5 y 6, el pronunciamiento que está haciendo el recurso, es claro, es que se pronuncie de manera fundada y motivada. Esto quiere decir que aquella información que, por lo que se ve al revisar la normatividad, no genera, pero puede tentar la entrega. En caso de no tenerla, pudiese ser el caso, yo sí, pero no es la orden directa, pues obviamente se diga por qué no se tiene esta información o no se detenta. Y en dado caso, en esos casos, obviamente se oriente a la Comisión Nacional de Aguas, ¿no? Pero creo que el sentido está con esa vertiente y creo que tal como está planteado no requiere ninguna modificación en este. Y la otra cuestión, simplemente para agregar, ¿no?, rápidamente este análisis de la problemática del agua, que bueno, todo lo que se ha dicho, digamos, obviamente es parte de esta cruel realidad que vivimos en el Distrito Federal y en otras partes, se agudiza más en esta gran ciudad. Es un dato que hoy daba el doctor Cuadri en un noticiero, de que bueno, el metro cúbico del costo de llevar el agua a un hogar es de 15 pesos cuando se está cobrando a 3 pesos. En otras ciudades como Tijuana, Monterrey, el cobro es de 15 pesos y esto, bueno, permite de alguna forma dar un mantenimiento, evitar fugas, etcétera, una serie de cuestiones que permiten potencializar, hacer el agua, hacer varios procesos de purificación con el objeto de poder hacer una mayor explotación. Y simplemente agregar una cuestión muy interesante para esta problemática, que dice, obviamente no estoy proponiendo que le cobren 15 pesos a aquellas zonas marginadas del Distrito Federal, que podrán ser muchas, pero digamos, si eso está claro en la literatura económica, los subsidios generalizados, digamos, que pueden subsidiar lo mismo a alguien que vive en Las Lomas o en el Pedregal que a alguien que vive en Iztapalapa, pues digamos, no tienen su razonamiento económico, y simplemente la solución para esto es cobrar lo que cuesta el agua y aquellos sectores de menos ingresos, darles un apoyo económico directo para que sepan lo que cuesta el agua y así aún la puedan pagar, pero no estar subsidiando a quien no se debe subsidiar y aparte, digamos, no poder afrontar problemas, digamos, como los que se tienen en la Ciudad de México con el agua, ¿no? Simplemente para agregar la dimensión económica a este asunto. Comisionado Jorge Bustillos. Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, nada más puntualizando. Aquí dice, el Distrito Federal puede obtener asignaciones sobre uso no de explotación. A su vez puede concesionar tanto las aguas que obtuvo mediante asignación como que dijo. O sea, eso es lo que puntualmente hay que desaparecer. O sea, no puede el Distrito Federal concesionar aguas. Precisamente, eso es lo que dice la ley, el artículo 12 bis, pero hay uno particularmente que cita la autoridad cuando responde. Dice el artículo 20 de la ley de aguas: de conformidad con el carácter público del recurso y la explotación, uso, aprovechamiento de las aguas nacionales, se realizará mediante la concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo a través de la Comisión Nacional del Agua, por medio de los organismos de cuenca, o directamente por esta cuando así lo competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que se disponen para las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas y el costo, etcétera, etcétera. Esto es una atribución del Ejecutivo a través de la Comisión Nacional del Agua y en su caso de los organismos de cuenca, en este caso del organismo de cuenca del Valle de México. Entonces eso es lo que hay que quitar. O sea, no podemos mantener una afirmación de nuestra parte de que el Distrito Federal puede concesionar tanto las aguas que obtuvo mediante asignación como aquellas que se consideran de la jurisdicción local. Yo no sé de dónde lo sacamos esto.
no puede el Distrito Federal concesionar, o sea, hacia los particulares, quien concesiona es el Ejecutivo o los organismos de Cuenca, en este caso el organismo de Cuenca del Valle de México, y aquí dice el artículo 12 bis. ¿Sí? En el ámbito de las cuencas hidrológicas, etcétera, etcétera, en la materia integral, incluyendo la administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, la comisión la realizará a través de los organismos de cuenca de índole gubernamental y se apoyará en consejos de cuenca, integración mixta, etcétera, etcétera. Digamos, de la revisión de la normatividad que hicimos, observamos que es el órgano, el organismo de cuenca quien otorga esas concesiones. Entonces, por eso es que no puede ser el Distrito Federal el que otorgue las concesiones. Ahora, es cierto que la fundamentación de la autoridad para orientar a la Comisión Nacional del Agua es insuficiente, pero cita, la fundamenta, dice, cita el artículo 20 que acabo de citar yo, para decir, eso es competencia, toda la parte de explotación del agua, las concesiones y demás, eso es del ámbito de competencia de la Comisión Nacional del Agua. Y aquí aparece en su portal, bueno, pues aquí está el registro público de derechos de agua por estado, por municipio, por etcétera, y aquí está el del Distrito Federal, en fin. Bueno, entonces, es una parte de la información, no es toda. Repito, el sistema de aguas del Distrito Federal puede tener parte de esa información derivada de sus atribuciones, mas no es la generadora original de esta información que está solicitando. Puede detentarla. Podría, sí. Pero, es decir, podría, pero no es su atribución tenerla. Por lo mismo, tampoco podríamos demandarle que haga un acta de inexistencia en caso de que no la tenga. Entonces, nada más, digo, lo que observo es que a través de decirle que se pronuncie, ya se pronunció y lo hizo adecuadamente, lo orientó a quien lo tiene y quien es quien la genera.
Yo, usted ya está sobre pasado todo el tiempo, perdón. A ver, tengo en el orden, al señor Salvador Guerrero Chiprés, luego al comisario Arely Cano. Me ha hecho una sugerencia, comisario Agustín Millán, ustedes me dirá, comisario Arely, que es la que tenemos la palabra, si le damos la palabra al director jurídico para que nos aclare esta cuestión que el comisario Bustillo está diciendo, si tiene o no, un poco la contradicción que el comisario Bustillo considera que puede estar presente en el recurso, ¿sí? Entonces, el licenciado Gabriel Santiago, y después le doy la palabra al comisionado. Entonces, si nos hace favor.
Sí, bueno, del análisis que hacemos de la Ley de Aguas del Distrito Federal, vemos que, bueno, como comenta el comisario Millán, hay aguas nacionales y hay aguas de jurisdicción del Distrito Federal, y dentro de las aguas de jurisdicción del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal está autorizado en términos del artículo 95, fracción primera, para reglamentar su uso, y luego nos menciona que en la explotación, el 96, que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción del Distrito Federal causan las contribuciones fiscales a que haya lugar, y el 97 establece que el control, uso, explotación de las aguas asignadas y de jurisdicción del Distrito Federal serán aprovechadas en los términos en que establezca el propio gobierno del Distrito Federal. Por eso es por lo que, bueno, hacemos esta manifestación en la página 53 de la resolución.
Comisario Delicano.
Yo lo que creo es que sí es posible modificar esta parte del 53, aludiendo al propio artículo 109. El 109 está redactado en términos de prohibiciones, de que el sistema de agua sancionará a aquellos que realicen este tipo de actividades, entre otros, explotar, usar y aprovechar aguas asignadas o de jurisdicción del Distrito Federal, sin observar las disposiciones de calidad del agua. Luego entonces es que aquellas que sí las observen, pues no va a merecer ninguna sanción. Entonces, aquí el artículo, en la página 153, valdría atender esa consideración del comisionado Bustillos y decir que se refiere a la explotación o al aprovechamiento de aguas asignadas o aquellas que sean de jurisdicción local, como lo dice la normatividad que antecede. Y con eso resolvemos el problema. Me parece que es una opción ahí de redacción. La otra consideración, estamos modificando, bueno, si así se perfila la resolución, la votación, se está proponiendo una modificación, porque gran parte de esta información, como lo reconoce el proyecto, lo detenta el sistema de la Comisión Nacional de Aguas. Otra parte, que es el punto B, página 63, decimos, se pronuncia de manera fundada y motivada respecto a los manuales 2 y 4, y esto tiene que ver con las facultades que se detectan en materia de inspección de pozos. Y que de ahí estamos advirtiendo inspección de pozos a particulares y para sancionar cumplimiento de disposiciones fiscales. Entonces, me parece que está bien resuelto el punto B de cómo resolvemos el proyecto. Ahora, en cuanto al acta de inexistencia, solamente nos estamos refiriendo para los anexos faltantes de los planes de acciones hidráulicas 2001-2005. No estamos ordenando ninguna acta, ¿tú propusiste un acta de modificación? Me parece que como está el proyecto, está bien resuelto. Entonces, creo que a veces luego no nos escuchamos lo que...
Bueno, a ver, hasta donde no tengo nadie más en la lista, por eso creo que, o te puedo entender, se iría por modificar y por hacerle una palabra, se armonizaría esta cuestión entre lo que es la concesión a lo que es el seguimiento y explotación. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar tal como viene el recurso, simplemente armonizando esta cuestión, digamos, de normatividad de competencias, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 693/2008 en los términos utilizados por el comisionado presidente, y adicionalmente suprimiríamos la transcripción del contenido de la solicitud, solo citando el resultando a que se haría alusión.
Entonces, antes de pasar al siguiente recurso, quiero también agradecer la asistencia a esta sesión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México al licenciado Jaime González, también como de la Policía Auxiliar del Distrito Federal al licenciado Francisco Javier Arellano y al licenciado Alberto Valderas Martínez. Gracias por estar presentes en esta sesión plena. Entonces, le pedí al licenciado Javier Santiago el siguiente recurso.
Es el 707/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 562/2008, en la que se pidió informe qué proyectos delegacionales existen programados para llevarse a cabo en el bosque de Nativitas. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó porque consideró que la respuesta que recibió adolecía de congruencia y exhaustividad, toda vez que el ente público no informa cuáles son los proyectos que la delegación ha elaborado.
Si es que está exponiendo otro. Entonces, si nos hace el favor de exponernos el recurso 704, el señor Santiago, gracias.
Sí, una disculpa. El acto impugnado es la respuesta a las solicitudes de información en las que se pidieron diversos contenidos de información en relación con la Policía Auxiliar. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconforma con el total de las respuestas recaídas a sus solicitudes. No obstante, del conjunto de agravios hechos valer, se observa que les dé la razón solo respecto de los contenidos de información 3, 4, 6 y 7. En ese sentido, sobre la respuesta otorgada en numeral 3, el particular se duele de la falta de coincidencia con lo solicitado y le asiste la razón, pues el ente público le entregó parte de un documento en el que se hace constar no una expropiación de bienes, sino un acto por el que el gobierno del Distrito Federal asume la administración de la Policía Auxiliar, sin indicar con precisión la relación que guarda dicho documento con el requerido. En relación con la respuesta otorgada en numeral 4, se considera que existe la razón al particular porque el ente público omitió formular pronunciamiento sobre los ingresos y egresos mensuales que se le requiere. De igual forma, por lo que hace la respuesta proporcionada al numeral 6, el acto impugnado se considera violatorio del principio de exhaustividad, pues como lo señala el recurrente, no basta que el ente público señale que no realiza descuentos a los elementos de la Policía Auxiliar, toda vez que la obligación de efectuarlos está prevista en las reglas de operación del Plan de Previsión Social de los miembros de la Policía Auxiliar, por lo que en todo caso el ente público debió declarar inexistencia siguiendo el procedimiento previsto por la ley de la materia. Finalmente, el ente público fue omiso en proporcionar la respuesta al numeral 7, por lo que resulta procedente ordenarle que en caso de que posea el estado de cuenta requerido, conceda el acceso al mismo, y en caso contrario, se pronuncie categóricamente haciendo valer los motivos y fundamentos conducentes. El sentido que se propone en consecuencia es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
¿Está su consideración? De no haber nadie, entonces pasaría a la votación. Simplemente también reconocer, igual que en el otro, que bueno, cada vez las solicitudes de información tienden a ser más complejas, más extensas, en el sentido. Bueno, comisionado Salvador Guerrero. Sí, 704.
Estoy aquí destruyendo tus novedades. Perdón. El recurrente, al momento de interponer su recurso de revisión entre sus múltiples manifestaciones, señaló que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal eludió su responsabilidad administrativa al no dar contestación personalizada al suscrito, ya que la información solicitada fue contestada por el subdirector jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y aunque la Policía Auxiliar se encuentra bajo su mando, era una responsabilidad del secretario de Seguridad dar respuesta a la información para que la información fuese verídica y tuviese es el fundamento jurídico correspondiente. Es decir, el recurrente expresa su inconformidad con que la respuesta haya sido asignada por un servidor público distinto al secretario de Seguridad del Distrito Federal. Al respecto, si bien entendemos que dicho pronunciamiento no afecta sustancialmente al proyecto, también lo es que, de conformidad con el principio de exhaustividad estipulado en el numeral 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, nuestras resoluciones deben atender todos y cada uno de los puntos invocados y arguidos por las partes. Por ello, sugerimos simplemente elaborar los razonamientos que atiendan y, en su caso, desvirtúen la mencionada inconformidad argumentada por el recurrente. Gracias.
Entonces, bueno, voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta del ente. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 704/2008. Estaríamos incorporando el razonamiento para desvirtuar lo hecho por el recurrente.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, el 707.
El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 562 de 2008, en la que se pidió informe qué proyectos delegacionales existen programados para llevarse a cabo en el Bosque de Nativitas. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó porque consideró que la respuesta que recibió adolecía de congruencia y exhaustividad, toda vez que el ente público no informa cuáles son los proyectos que la delegación ha elaborado, no contesta lo que se le preguntó en cuanto a los proyectos por llevarse a cabo y no informa sobre el tema de proyectos que existen presupuestados o no para el Bosque de Nativitas. En conformidad con el planteamiento de la solicitud en relación con las normas aplicables en materia de planeación, se desprende que para ser considerados como proyectos programados, los mismos deben haberse propuesto y haber sido aprobada la asignación financiera para su ejecución, por lo cual se considera que la solicitud de información fue atendida adecuadamente por el ente público, toda vez que hizo referencia solo a los programas que cumplían con los requisitos mencionados. Ahora bien, teniendo en consideración que el objeto del recurso de revisión es el estudio de la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, así como a la luz de las peticiones, los agravios 1 y 3 resultan infundados, pues en la lectura de los mismos se advierte que mediante el recurso de revisión el solicitante pretendió ampliar la solicitud inicialmente planteada. Respecto al agravio identificado con el número 2, debe decirse que si bien es cierto el ente público proporciona información adicional a la requerida, también lo es que solo hecho no afecta la validez de la respuesta impugnada, por lo que se considera que la solicitud fue atendida satisfactoriamente. El sentido que se propone en consecuencia es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Guerrero.
Estamos de acuerdo con el sentido de la resolución. Tenemos unos comentarios. El proyecto en sus páginas 24 y 25 analiza el segundo agravio estipulado por el particular, concluyendo que el mismo es parcialmente fundado, se dice, toda vez que el ente recurrido se limita a contestar los proyectos programados y las actividades rutinarias y no contesta lo que se le preguntó en cuanto a los proyectos por llevarse a cabo. Sin embargo, estimamos que no puede considerarse parcialmente fundado el agravio del recurrente, cuando de manera clara los oficios a través de los cuales se le brindó respuesta señalan que no se tiene contemplado proyecto alguno de obra, así como que no hay o no se está llevando a cabo proyecto alguno. Es decir, con los argumentos antes mencionados no se puede considerar el agravio señalado por el particular parcialmente fundado. Por ello, sugerimos matizar los argumentos mencionados a efecto de que se desvirtúe el agravio hecho valer por el recurrente. Segundo y último comentario. En su parte final del proyecto, y después de analizar las constancias y argumentos de ambas partes, no son las X y otras dos me faltan, porque será. proyecto en su parte final, después de analizar las constancias y argumentos de ambas partes, concluye que la respuesta del ente público es adecuada, por lo cual la información solicitada referente a qué proyectos delegacionales existen programados para llevarse a cabo en el bosque de Nativitas es inexistente. Al respecto, estimamos conveniente elaborar y plasmar un párrafo que dé fortaleza a nuestro proyecto, en el que se señale que toda vez que el particular no ofreció prueba alguna que hiciera suponer la existencia de la información, y tomando en consideración el principio de buena fe con el que se conducen las actuaciones de las autoridades contemplado en la ley de procedimiento administrativo, es prudente confirmar la respuesta del ente público. Gracias.
Comisionada Malena Pérez Caín.
Un comentario sobre este recurso. Estoy de acuerdo con el sentido y recuerdo el recurrente se dolió de que no le informaron sobre los proyectos que la delegación ha elaborado. Sin embargo, la respuesta del ente público fue correcta, ya que le informó que no había ningún proyecto programado, solo acciones de mantenimiento, pues mismas que le refirió. Es decir, la solicitud se refirió a proyectos a futuro y en sus agravios el recurrente pretendió ampliar la solicitud, refiriendo que no le habían informado sobre los proyectos efectuados tiempo pasado, lo cual pues debe desestimarse y en ese sentido, pues por eso es el sentido de mi voto, es procedente confirmar la respuesta del ente público. Es cuanto.
Pues el comisionado Jorge Bustillos, luego la comisionada Delicán, que la pidieron al mismo tiempo.
Es de carácter general porque me parece que está bien resuelto el caso y que confirma la respuesta de la autoridad. Sin embargo, en este y en otros casos tenemos una serie de recomendaciones para abreviar algunas cosas que nos parecen como reiterativas, párrafos reiterativos, citas reiterativas de una página a la otra del mismo artículo 84, por ejemplo. Y este tipo de cosas, lo único que quiero apuntar, y si no hubiera inconveniente, es que ese tipo de citas formales las estoy omitiendo, digo, que son de forma, perdón, cambios de forma, dé lugar a que podamos acercar este tipo de propuestas, sugerencias a la Secretaría Técnica, en el entendido que no modifican en nada el contenido sustantivo y lo sustantivo de la resolución, ¿no? Sino que simplemente apuntan a mejorar la argumentación por parte de nosotros. Entonces, para no estarlo haciendo en cada recurso, creo que no para mí, sino para cualquiera de los comisionados, que podamos acercar este tipo de sugerencias para hacer una mejor construcción argumentativa, ¿no?
Comisionada del Cano.
Sí, gracias. Esta última propuesta que hace el comisionado Salvador Guerrero sobre la consideración de determinar parcialmente fundado el agravio, yo creo que se resuelve bien, porque se está motivando del por qué estamos considerando parcialmente fundado, es decir, porque sí le señaló el ente público determinadas actividades que realiza. Y a fin de cuentas eso no le repara ningún perjuicio al recurrente, porque se le informó de más al recurrente. Él pidió proyectos programados y se le listó una serie de actividades. La otra situación es incorporar en el proyecto de resolución que competía, si es su última parte de su argumentación, argumentar en el proyecto que en todo caso el solicitante debió ofrecer como prueba para sustentar, si lo entendí bien, para sustentar o desvirtuar el dicho del ente público. En nuestros proyectos ni en la ley tenemos hay una obligación por parte de los solicitantes de ofrecer pruebas en estos procedimientos. Si es que lo leí o lo entendí como lo manifestó el comisionado Guerrero.
Amigo.
Creo que no debemos de poner esa referencia de ofrecer o de exigirle a los solicitantes la presentación de pruebas. Si es así como se leyó, me parece que eso no debe ir en el proyecto, pero si gusta podría volver a repetir su párrafo para no caer yo en confusión.
Antes de que yo caiga en la prueba.
No sé, no tengo nadie más en la lista. Salvador, el comisionado Guerrero, perdón, si quiere contestar la pregunta, alusiones personales o hacer una intervención.
No me pareció que yo era lícito.
Voy a tratar de revisar mi propio argumento. Simplemente yo no pretendí exigirle al solicitante recurrente algo más de lo que debería de hacer, pretendiendo con ello, supongo, que es lo que estás sugiriendo ahorita, ¿no?
La propuesta, digo, podríamos repetir la propuesta.
Las dos propuestas. El proyecto en su parte final, después de analizar las constancias y argumentos de ambas partes, concluye que la respuesta del ente público es adecuada, por lo cual la información solicitada referente a qué proyectos de legacelanes existen programados para llevarse a cabo en el bosque de nativitas es inexistente. Estimamos conveniente elaborar plasmar un párrafo que dé fuerza, nada más dice, que dé fuerza, dije yo, fortalezca nuestro proyecto en el que se señale que toda vez que el particular no ofreció prueba alguna, quisiera suponer la existencia de la información y no tomando en consideración el principio de buena fe con el que se conducen las actuaciones estatales contemplando la ley de procedimientos administrativos, pero fue prudente confirmar la respuesta del ente público. En todo caso, la conclusión es la misma, con la diferencia de que se sugiere que haya una especie de reivindicación de una presentación de prueba por parte del
tribunal. O sea que no hay esa carga de decirle que por no ofrecer una prueba, entonces le estamos dando parte a la
No, bueno, no nos hagamos diálogo, está claro el asunto. Entonces,
¿no es algo radical?
O sea, entiendo, bueno, sometería a votación el recurso y solo hay una propuesta que es la que viene en el propio recurso, que es la de confirmar, y creo que no hay, digamos, ninguna otra propuesta adicional para que se quedara tal como está presentado. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea confirmar la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 707/2007.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor. De Santiago. Antes quiero también agradecer, se han ido incorporando a esta sesión de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Distrito Federal, la presencia de la licenciada Patricia Moreno y de la delegación Iztapalapa, que el licenciado Martín González Peñalosa. Gracias por su asistencia a esta sesión. Entonces ahora sí, licenciado Gabriel Santiago López, si nos hace usted favor.
El siguiente expediente es el 708/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 534/2008, en la que se pidió sobre la obra que se está realizando en el interior de la delegación Iztapalapa, ubicada por la calle de Ayuntamiento. A, costo de la obra. B, finalidad de la obra. C, estudio de impacto ambiental. D, número de árboles derribados. E, empresa encargada de la obra o área delegacional encargada de la obra. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó porque considera que la respuesta que recibió relativa al jardín Cuitlagua que es incongruente con lo solicitada, además de que su entrega fue extemporánea. Se determina que los puntos señalados como incisos A, B, C y D son información pública de oficio, mientras que el contenido del inciso D no lo es, por lo que dicha solicitud es de naturaleza mixta y en consecuencia el plazo para responderla era de 10 días hábiles. Toda vez que la solicitud se tuvo por recibir el 18 de noviembre, el plazo ordinario concedido por el artículo 51 para responderla corrió del 19 de noviembre de 2008 al 2 de diciembre del mismo año. En consecuencia, la respuesta fue entregada en tiempo y, por tanto, el agravio del particular es infundado. De lo expresado por el ente recurrido en su informe de ley, se advierte que a la fecha de la solicitud existía más de una obra en ejecución en la calle de Ayuntamiento de la delegación Iztapalapa, de modo que en caso de duda debió prevenir al solicitante para que especificara a cuál se refirió o, en su caso, proporcionar la información sobre las obras en ejecución sobre la calle referida. Aunado a lo anterior, se advierte que el ente público omitió turnar la solicitud a dos áreas administrativas competentes para pronunciarse sobre la información requerida en detrimento del principio de certeza jurídica. En consecuencia, se propone modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Oscar Guerra.
Digamos, veo bien resuelto, digamos, el recurso, pero creo que también como estudio debemos de tener el equilibrio de las partes. La pregunta es por la calle de Ayuntamiento, por la calle de Ayuntamiento. Ahí yo llegaba con mis asesoras y decían, no lo voy a decir, sí lo voy a decir. Pues es como si yo pregunto o me invitaron a una fiesta por la calle de Insurgentes. Pues bueno, ¿dónde está una obra por la calle de Insurgentes? Es un poco, digamos, difícil de ubicar. Entonces, le contestan de una obra por la calle de Ayuntamiento que está en la calle de Ayuntamiento, ¿sí? Eso es lo que le contestan. Y es una obra, ¿sí?, que además tiene un impacto ambiental, que es la segunda parte de lo que le está preguntando. Entonces, bueno, esta obra está en Ayuntamiento, tiene, digamos, un asunto de impacto ambiental, que eso sí sería preocupante. Bueno, sabemos que se van a derribar 142 árboles, bueno, se van a podar 142, se van a derribar 240, se van a trasplantar 16 árboles, digamos, por esa obra. Entonces, creo que estamos ampliando un poco la solicitud o cargando hacia el solicitante, no siendo desequilibrados, como se dice, porque finalmente la obra que él le interesa, hasta donde después sabemos, es una obra que está en Aldama número 53, esquina con ayuntamiento, pero la obra está sobre Aldama. Si vamos a ponernos rigurosos, ahora creo que si el solicitante vio esta respuesta y vio que no era mucho más fácil hacer una segunda solicitud, dando, digamos, la que yo estoy solicitando es esta con esquina de tal, no es un lugar tan grande, digamos, es ahí no está cerca de la delegación, ya habré hecho la precisión. Esto nos puede abrir la posibilidad de que haya solicitudes a veces tan vagas que de repente ya no, por lo que se quiso decir, estamos interpretando una cosa. Se está contestando sobre una obra, es cierto, no es la única, sí, pero es la que coincide más con la información. También yo puedo, digamos, aceptar, y creo que será obvio, que a lo mejor la delegación pudo haber prevenido. Eso es también una cuestión que había que considerar. Es decir, bueno, a ver a qué obra se refiere. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, esta que se informa sí cumple con los dos requisitos, está en la calle Ayuntamiento, ¿sí? Está... tiene un impacto ambiental, ¿sí? Y la otra obra no está en la calle de Ayuntamiento, la que queremos que se informe y estamos ordenando y pues estamos modificando, que es Aldama, y aparte no cumple con el requisito de impacto ambiental que se puede haber hecho, esta no tiene, o ese tipo de cosas. Entonces, yo iría por confirmar la respuesta, sin mayores, digamos, argumentos que esos, con el objeto de precisar, y creo que el solicitante está en todo su derecho, en el momento que lo quiera, de tener toda la información que a él, hasta donde sabemos, es la que le interesa. Comisario Agustín Millán.
Con todo respeto para mi amigo el presidente, si esa fuera la lógica de nuestras resoluciones, que ante una pregunta que pudiera clasificarse como ambigua, y ante la falta, digamos, de parte de la autoridad de hacer la prevención correspondiente, lo más fácil en términos de acceso a la información es presentar una nueva solicitud haciendo las precisiones correspondientes. Obviamente yo estoy de acuerdo con el proyecto en el sentido de modificar la respuesta. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que se ordene la entrega de información respecto de todas las obras públicas que se hubieran estado realizando sobre la calle de Ayuntamiento en la delegación Iztapalapa al momento en que se presentó la solicitud, ya que a pesar de que en un inicio la misma solicitud fue genérica y el ente, como nos lo dice el proyecto, pudo prevenir al recurrente para que aclarara esta pregunta, esta incertidumbre queda subsanada sin lugar a dudas con las manifestaciones del particular en su escrito inicial, donde manifiesta que la solicitud versa sobre las obras que se realizan al interior de las instalaciones de la delegación Iztapalapa sobre la entrada de la calle de Ayuntamiento. En este sentido, consideramos que lo que deberíamos de estar ordenando es la información relativa a esa obra y no a todas las que se están realizando sobre la calle de Ayuntamiento, pues es información que no le interesa al recurrente y que va a generar una carga innecesaria para el ente recurrido. Por ello, nuestra propuesta es que la resolución se constriña a ordenar la entrega de información relativa a la obra que se estaba realizando al interior de las oficinas delegacionales sobre la calle de Ayuntamiento. Es cuanto, señor presidente.
Está en la loca. Está en la loca. Comisario Jorge Bustillos.
Yo había tenido la misma lectura del comisionado Guerra, pero, o sea, volviendo a revisar la respuesta o la discusión que hay entre el solicitante y la autoridad, se advierte que la delegación reconoce que sí hay otro espacio, pero que nunca se imaginó que fuera ese porque ahí no derribaron árboles, ¿no? Y que es un espacio pequeño que no requería manifestación de impacto ambiental. Por eso se fue a la que parecía obvia, de obvio interés del solicitante. Entonces sí, ciertamente pudo haber prevenido a la autoridad, y creo que eso fue una falla, y se fue a dar la información de lo más importante. Ahora creo que para abreviar esto, creo que está bien que se ordene que se le entregue la información con relación a esos 200 metros cuadrados de Aldama y Ayuntamiento, y no se ordene la entrega de todas las obras, como lo menciona el comisionado Millán, sino que se haya específica en donde, pues ya el recurrente dio las coordenadas, el número, etcétera, etcétera, de en dónde está. Entonces, aunque pareciera, hay una buena respuesta de la autoridad atendiendo a la magnitud del trabajo que se llevó ahí y de los árboles que se derribaron y la manifestación de impacto ambiental que implicó, le dio toda la información y dijo, no, lo quiero del otro cachito. Creo que no tendrá problemas la autoridad, ya de alguna forma adelantó en sus razonamientos y en su informe de ley de qué características es el espacio y la obra, y que no cuenta con manifestación de impacto ambiental, pero bueno, esto tendrá que entregárselo, decírselo formalmente al solicitante.
Comisionada Eleni Cano.
De acuerdo con el proyecto y con la sugerencia que hace el comisionado Millán, efectivamente la página 37 habla de todas las obras sobre la calle Ayuntamiento, y yo creo que deriva en una confusión de cómo ubican el inmueble. El solicitante lo ubica sobre, al interior de la delegación, sobre Ayuntamiento, y la delegación ubica el inmueble, como dice el presidente, ¿no?, en Aldama, esquina Ayuntamiento. Sí, pero el solicitante, si ve el inmueble, va a decir, pues este está sobre Ayuntamiento. Seguramente hace esquina con Aldama, sí. El domicilio oficial lo ubica perfectamente el ente público y da el dato. No, es Aldama, esquina Ayuntamiento. Así es. Eso yo creo que es una cuestión de cómo pidió la información el solicitante y cómo le responde el ente público. Entonces, estoy de acuerdo con el proyecto. Digo, lo demás, pues bien respondido por el ente público.
Oscar Guerra.
No quiero entrar en una discusión, creo que están claras las posiciones. O sea, no es el asunto de que si somos buena onda y pues bueno, se equivocó y ya para que todos no hagan la solicitud. Y entonces, por eso va a una cuestión, más subjetiva, este tipo de cuestiones, cuando sí, pues sí, ya la información ya casi la tiene y la otra obra es más chiquita y aparte no hubo impacto ambiental. Entonces, pues ya, ¿no? Es un asunto de que, siempre lo que hemos hecho es que hemos calificado la solicitud tal como es, y lo que estamos empezando a hacer, es a modificar las solicitudes. En estricto sentido, nomás yo quiero que está clara la votación, en estricto sentido, las cosas tienen domicilios oficiales. Yo vivo en Chenaljó, 65 esquina con el ferrocarril, vivo en Chenaljó, mi domicilio es Chenaljó, ese es el domicilio oficial. Entonces, Chenaljó. No, yo vivo en Chenaljó. Bueno, entonces, y el domicilio oficial es ese. Y ese es, porque si no, entonces empezamos, como está en esquina, pues entonces, hay tipo de cuestiones. Se le contestó sobre la obra estrictamente que está en Ayuntamiento, se le contestó. La obra que tiene impacto ambiental, se le contestó y se le dio la información. Si él, a la hora de hacer la solicitud no pudo precisar, no lo hagamos nosotros, él lo podría hacer. Simplemente porque esto, lo que estamos haciendo es modificar la solicitud. Y se le está entregando sobre una calle que él no solicitó. Por la, me puede sonar a 5 o 6 cuadras, o 7 o 15 cuadras, que es por la, ¿no? Por Insurgentes, como lo decía, ¿no? A ver, hasta dónde terminó. Simplemente la cuestión clara, pero me gustaría, que precisáramos y huecos, porque creo, lo que he aprendido aquí siendo economista, que tenemos que aplicar la ley tal como es y tiene procedimientos y formas, no decir, bueno, pues en este caso pues está ahí luego y entonces es una obra chiquita y no tuvo impacto ambiental y pues ya es más cómodo que se la den. Está bien, yo creo que la delegación no tendrá ningún problema, pero es un asunto de procedimiento nada más. Gracias. Comisionada Delicano.
Sí, yo creo que no hay que reducir los argumentos que se dan de una posición a que estamos votando en un sentido por ser buena onda. Estamos dando los argumentos. Y además nadie dijo que iba a votar así por ser buena onda con el ente público. No puede ser toda la avenida Ayuntamiento porque la delegación no ocupa toda la avenida Ayuntamiento. dice al interior de la delegación sobre ayuntamiento, con esa precisión. Con esa precisión hay que hacer la referencia, ¿no? Ahora, es parte también de que vamos a cubrir la suplencia. No, tampoco son tantas obras las que están haciendo sobre ayuntamiento, son dos. Son dos. El ente público optó por dar aquella que estaba sobre ayuntamiento y que tenía un impacto ambiental. Pero también habría otra, y yo creo que me parece importante que los proyectos, como lo sustenta aquí, suceden en un sentido amplio, y las obras que estaban en sobre ayuntamiento al interior, que se estaban realizando al interior de la delegación, eran dos. Eran dos. Bueno, ya cuando él alega, dice, pues me faltó esta es la que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, no le veo mayor problema y creo que tenemos un sentido más amplio de resolver.
Comisionada Marlene Pérez Jaén.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y solamente en el penúltimo párrafo de la página 36 se afirma que el ente público debe pronunciarse categóricamente respecto de si cuenta con el estudio de impacto ambiental y motivar del impacto ambiental solicitado por el particular, así como fundar y motivar su respuesta. Al respecto, considero que el ente público sí fue categórico en el sentido de que la otra obra que se estaba efectuando en la calle de ayuntamiento no requería de dicho estudio, por lo que sugiero que se haga más explícita la conclusión y que solo se ordene la debida fundamentación y motivación respecto de esa obra, así como de las demás que en su caso pues estuvieran realizando en la calle. Es cuanto.
Comisionado Agustín Millán. Bueno, entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso 707, 708, hay dos propuestas, que es la de, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso 708 sea el de modificar la respuesta en términos de como los expone en el proyecto, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo. Con la precisión. Es que las precisiones las hace el secretario técnico, pero bueno. Vuelvo a repetir la orden. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con que el sentido del recurso 708 sea modificar con la precisión de que se le entregue la información de la obra esta específica al interior de la delegación, la que está en la calle de Aldama, esquina con ayuntamiento, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en que se confirme la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este recurso es el siguiente: la propuesta de que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta obtuvo 5 votos a favor, correspondientes a los comisionados Arielica Nova Diana, María Elena Pérez Jaén Cermeño, Agustín Mian Gómez, Jorge Bustillo Rocañiz, Salvador Guerrero Chiprés. La propuesta de que el sentido sea confirmar la respuesta obtuvo un voto, correspondiente al comisionado Oscar Guerra Ford, y la instrucción es que se proporcione la información relativa a la obra realizada que se está llevando a cabo en Ayuntamiento y Altamar.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, al 710.
El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con FOL 130 de 2008, en la que se pidió por medio electrónico gratuito la relación total de las solicitudes de información pública cuya atención haya correspondido a la Coordinación General de Atención Ciudadana y Gestión Social, y qué respuesta se le dio a cada una, que esto sea desde la entrada en vigor de la primera ley de transparencia a la fecha. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: la particular se inconforma porque el ente público no entregó la información en la modalidad elegida y le ofreció el acceso en copia simple, lo cual generó un cobro a su juicio innecesario. Atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada el 8 de mayo de 2003 y la publicada el 28 de marzo de 2008, así como los acuerdos emitidos por este órgano colegiado, los entes públicos deben presentar un informe anual acorde con el formato electrónico emitido por este instituto, con los rubros, número de solicitudes de información presentadas, información requerida, número de solicitudes tramitadas, atendidas y pendientes, folios, así como el número de servidores públicos involucrados en la atención de las solicitudes, entre otros datos. No obstante, dicho formato no se advierte que los entes públicos estén obligados a capturar las unidades administrativas a las que fueron gestionadas las solicitudes, ni cuáles de ellas respondió los contenidos de información. En esta tesitura, se considera infundado el agravio de la recurrente toda vez que la respuesta fue emitida con apego a derecho, en virtud de que el ente no está obligado a procesar la información que posee para atender la modalidad requerida. Además, garantizó el derecho de acceso a la información pública al ofrecer el acceso a la información en copia simple en el estado en que se encuentran sus archivos. El sentido del proyecto, en consecuencia, es confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Tras su consideración, señores comisionados, de no haber ninguna participación, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea confirmar la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 710/2008.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso de revisión, si nos hace favor.
Es el 712/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 582/2008, en la que se pidió documento que contenga las áreas responsables y nombres de los funcionarios encargados del equipamiento, alumbrado público de los puentes del tren suburbano de la delegación Escapotzalco, ubicadas en Circuito Interior y Avenida Jardín. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La recurrente se duele de que el ente público la oriente para que dirija su solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues asegura que el gobierno del Distrito Federal sí posee información sobre la construcción del tren suburbano, ya que así lo reporta la mencionada dependencia en las respuestas a las solicitudes con folios 18.480 y 9.340. Ahora bien, del examen efectuado de las respuestas invocadas por la particular, no se desprende que la Secretaría de Obras y Servicios posea la información requerida, aunado a que de la investigación realizada se encontró que lo concerniente a la construcción de los puentes y a la ejecución de las obras de adecuación o construcción del sistema de alimentación eléctrica y alumbrado para llevar a cabo el proyecto del tren suburbano está a cargo del concesionario al que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó el título de concesión y no a cargo del ente recurrido. En consecuencia, el sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Está a su consideración, comisionada Mariana Pérez Jaén.
Estoy de acuerdo con el sentido, el confirmar la respuesta del ente público. Y bueno, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, considero que la Secretaría de Obras y Servicios bien pudo haber efectuado una orientación a las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, ya que es a los órganos político-administrativos a los que compete en principio el equipamiento urbano, específicamente en materia de alumbrado público, que es el punto de interés del solicitante. Sin embargo, ya que tampoco hay certeza de que en el caso específico de la obra consistente en el tren suburbano las delegaciones hayan tenido intervención, es por ello que la orientación del ente recurrido resulta en principio correcta. Además de que nada beneficiaría a la recurrente que modificáramos la respuesta del ente público para que también la oriente a las autoridades delegacionales en Cuauhtémoc y Azcapotzalco para que se pronuncien sobre la materia de la solicitud, ya que la recurrente ya está enterada desde la sustanciación de este recurso de la posible, no segura, intervención de estas instancias en la obra de referencia, e inclusive ya pudo haberlas dirigido alguna solicitud de información al respecto. Es cuanto, en cuanto a mi comentario.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 712 sea confirmar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 712/2008.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 713/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 560/2008, en la que se pidió qué normatividad regula la construcción de jardineras en la vía pública, cuáles son los requisitos para la construcción de jardineras en la vía pública, en específico en las banquetas, si la normatividad estipula algún tipo de permiso que debe otorgar la autoridad, qué dependencia es la encargada de otorgar ese permiso, dentro de la delegación Venustiano Carranza o en el gobierno del Distrito Federal, cuántos permisos de construcción de jardineras en la vía pública se han emitido en el año del año 2000 a 2008. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Con relación a los contenidos de información marcados con los puntos 1 y 2, 2 y 3 de la solicitud de información, el ente respondió que la normatividad que regula el uso de la vía pública es el reglamento de construcciones para el Distrito Federal, pero a su vez señala que la construcción de jardineras en la vía pública está prohibida. Y como consecuencia de lo anterior, para atender el punto 4, refiere que no ha emitido ningún permiso. Sin embargo, del análisis realizado y contrario lo sostenido por el ente público, se encontró que el reglamento de construcciones para el Distrito Federal, así como la Ley de Desarrollo Urbano, el reglamento de mobiliario urbano y el reglamento para el ordenamiento del paisaje urbano del Distrito Federal y el manual administrativo del ente público regulan y permiten, aunque con restricciones, la construcción de jardineras en la vía pública. En ese sentido, es procedente que el ente público emite una respuesta debidamente fundada y motivada en la que atienda los contenidos de información solicitados. El sentido del proyecto, en consecuencia, es modificar la respuesta del ente público. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
A propósito de la página 33, a partir de la segunda línea donde se inicia, digamos, la oración con lo siguiente: ha quedado plenamente acreditado que el ente público emitió una respuesta incompleta al referir que el único ordenamiento que regulaba, entre paréntesis, prohibiendo la construcción de jardineras en la vía pública, era el reglamento de construcciones del DF, por lo que este instituto procedería a fundar los agravios del recurrente, puesto como quedó analizado, la construcción de jardineras, ya se dijo, aquí hay una inversión en las letras, pero bueno, en la vía pública, si bien se encuentra sujeta a restricciones, no está prohibida según se desprende de la Ley de Desarrollo Urbano, el reglamento para el ordenamiento del paisaje y el propio reglamento de construcciones. Y luego hay otro párrafo que sigue, que inicia: en consecuencia resulta procedente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que sugerimos nosotros es que se introduzca en medio de estos dos párrafos, en la página 33, uno pequeño en el cual se advierta que si bien el recurrente se dolió de que la normatividad no era o no fue la vigente, supliendo la deficiencia de la queja y toda vez que el análisis advierte que la respuesta es errónea, pues resulta procedente un poco fortalecer la conexión que hay entre esa pasada vigencia de la norma y la actualidad de la respuesta y la norma en cuyo contexto esa respuesta se genera. Nada más, sería un parrafito hoy para fortalecer esa conexión, nada más.
¿Alguien más? De no ser el caso, voy a someter a votación aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso 713 sea modificar la respuesta emitida por la delegación y hacer esta precisión entre este puente normativo entre el pasado y el presente, con el fin de precisar y fortalecer el recurso. Todos aquellos que estén de acuerdo en que sea modificar la respuesta, favor de levantar la mano.
En los términos presentados por el presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con expediente RR 713/2008.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 715/2008. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 530/2008, en la que se pidió copia electrónica de todos y cada uno de los folios que ya se encuentren procesados electrónicamente, digitalizados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público respondió que lo solicitado correspondía a un servicio que genera un costo por concepto de búsqueda, servicio que además debía realizarse ante la ventanilla única del Registro Público de la Propiedad. De la normatividad que rige la actuación del ente público se desprende que la obtención de información contenida en documentos registrales, libros y folios debe realizarse a través de diversos procedimientos regulados en el manual administrativo de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo que el procedimiento de acceso a la información pública no es el medio para acceder a dicha información. En ese sentido, la obtención de una copia electrónica de todos y cada uno de los folios que ya se encuentran procesados electrónicamente se encuentra sujeta a reglas específicas por tratarse de un servicio prestado por el ente público, motivo por el cual se estima que la respuesta está ajustada a derecho, y el sentido que se propone es confirmar la misma. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Bueno, este es un recurso muy similar al que tuvimos hace 8 días, es el mismo solicitante. Ahora la única diferencia es que ya no son solo las personas morales, sino se habla de todo de todos los folios, digamos, de todo el universo. Y bueno, lo que sí ya podemos saber, si hacemos una inferencia, es que hay 32,000 folios de personas morales y hay 2,000,000 que es de folios general. Si hacemos una resta, ya sabemos cuáles son de personas morales y cuáles son de personas físicas. Yo sería consecuente con el voto que he emitido hace 8 días. pero creo que es una problemática que tendremos que en su momento analizar. Esta solicitud, en términos de ser, digamos, accesada por el solicitante en los términos de lo que marca el Código Financiero y el Código Civil, le costaría la pequeña cantidad de 236 millones de pesos. Por conocer simplemente 236 millones de pesos. Por conocer simplemente los de todos los folios que se encuentran en el registro. Si hay un esfuerzo de procesamiento, de digitalización de estos registros, pues habría que ver. Estoy claro que en este momento, digamos, hay una norma que impide este acceso a esta información, y la única vía es vía el trámite, que como vimos, pues sí puede ser un poco costoso, digamos, en esos términos, para los más de 200 que hacen. Entonces, yo lo que les propongo, el día de ayer se les fue enviado un correo, fuimos invitados por la titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales a hacer el próximo martes, aquellos comisarios que así lo deseen, obviamente, una visita a lo que es el registro civil, para que atestiguemos de alguna forma, pero más no solo para eso, lo que ha sido toda la digitalización de las actas de nacimiento en el Distrito Federal, la cual, digamos, está al 100% ya, y todo lo que son las actas de matrimonio, que según se me informaba van al 50%, pero la idea es platicar sobre esto, sobre la posibilidad de que podamos hacer una cosa conjunta, la Consejería y el Instituto, dado que el próximo 18 de marzo se cumplen 150 años de la reforma, y ellos van a hacer una serie de cuestiones, y estaban pensando en que trabajáramos algún folleto, una cosa así, sobre digitalización de archivos, su importancia y las bases de información que puede tener esto. Pero creo que un tema importante a tocar con la consejera jurídica en ese momento, para, quiero ser claro, para ver posteriormente cómo podríamos incidir, así como en su momento incidimos en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de ver, digamos, cómo podemos de una forma ver el acceso a la información, porque a mí se me hace lógico, si ya están digitalizadas y estoy pidiendo de algo que es público, el registro público, la posibilidad que se me entregue esa base de datos y no los, digamos, los folios como tal, etcétera, la reproducción, que entiendo el costo financiero que puede tener esto, cómo podríamos ir, digamos, trabajando en una posible propuesta que pudiese dar el acceso a esta información tan importante, un registro público, sin contradecir y sin estar, digamos, alterando o no alterando lo que es el Código Financiero y el Código Civil. Creo que es un punto que podríamos plantear. La idea es la posibilidad de que visitemos a la 1:00 p.m. del próximo martes, y después tuviéramos una plática ahí mismo en las oficinas del Registro Civil. Esto quería yo mencionarlo porque, yo vuelvo a insistir, aunque el pleno pasado voté obviamente por confirmar, y lo haré igual hoy, y lo haré así durante, no sé, cambie esta norma, pero creo que sí es, no, mientras no cambie la norma, creo que es un asunto a comentar, y donde el Instituto a lo mejor podría incidir de una forma muy positiva para abrir alguna posibilidad de esta información de forma gratuita. Comisionado Agustín Millán.
Bien, y acompaño la propuesta del comisionado presidente de valorar si es factible que la Consejería Jurídica, en el trabajo registral, en el registro público de la propiedad y en otros trabajos, como la parte de los registros del registro civil, se pudiera tener un mecanismo de acceso sin costo excesivo para la ciudadanía, tomando como ejemplo la propuesta que llevamos en su oportunidad con el Tribunal Superior de Justicia, considerando que la finalidad última del Estado no es el lucro, es un trabajo, la digitalización que se hace de una información pública, estamos hablando de registros públicos, que se hace con recursos de los contribuyentes. Entonces, habría que valorarlo, y me parece excelente la invitación que hace la consejera jurídica para que conozcamos en específico el tema, no del registro público, porque la invitación es para el tema de registro civil. Por otro lado, comentaba el presidente que hay una pequeña diferencia en este recurso con relación al anterior que vimos en la sesión pasada. Yo creo que no es una pequeña diferencia, es una gran diferencia, porque en el anterior hablábamos de la relación de personas morales. Acá estamos hablando en lo específico de donde están solicitando copia de todos y cada uno de los folios, y que si está normado ya específicamente en el Código Financiero y en normas específicas del Registro Público de la Propiedad. Y nada más simplemente hacer la aclaración de que no estamos hablando de que el Registro Público de la Propiedad tenga una relación de personas morales y de personas físicas, sino es una relación. Lo que tienen ellos en ese Registro Público de la Propiedad es la relación de personas morales que se constituyen en el Distrito Federal y la relación o folios reales de los bienes inmuebles e inmuebles, ¿no? Sería mi comentario. Entonces, yo iría en este caso por esa diferencia específica de acceder a cada uno de los folios, en específico, iría también por confirmar la propuesta que viene en el proyecto.
No sé si alguien más. Comisionada Malena Pérez Jaén.
Bueno, ya no abundaré en este recurso, estoy también de acuerdo con el sentido, y solamente en el resultando primero, falta anotar la fecha de la respuesta a la solicitud de información, que fue el 9 de diciembre de 2008. ¿Sería cuánto?
Solo un comentario, es cierto, la visita es al Registro Civil, así es. El Registro Civil está por terminar, bueno, ya terminaron la digitalización de las actas de nacimiento, y en un momento podremos tener una solicitud de acceso de la relación, una cosa así. Están por terminar las actas de matrimonio. Está claro que hay datos personales que tienen que ser salvaguardados, eso está clarísimo, eso no está en la discusión, pero en esa plática yo le planteaba estos recursos que hemos tenido, ya los conoce obviamente, pasan por la Consejería Jurídica, para, digamos, aprovechando esa visita y aprovechando que estamos hablando de digitalización de registros, obviamente uno es el civil y otro es el del público de la propiedad, es la titular, por eso poder, digamos, aprovechar esa reunión para hablar, porque nos va a hablar de, bueno, aquí está el lo, ella me decía, hemos visto que con la digitalización de lo que son actas de nacimiento, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos van a hacer un trabajo muy interesante. Todo esto que es un es para este año, que son los 150 años de la reforma. Es como a través de las actas de nacimiento se puede ir, digamos, valorando el asunto de los derechos humanos. Yo decía, bueno, o sea, en términos de cómo antes se aceptaban determinados tipos de nacimientos o determinados registros, y hoy se aceptan, por ejemplo, también en las actas de matrimonio, los matrimonios, digamos, entre personas del mismo sexo, una serie de cuestiones muy interesantes. Pero me decían, las actas de nacimiento, también la idea es que la puedan explotar demógrafos, etcétera, cuidando datos personales, hay muchas cuestiones de esa base de datos que se podrían explotar para muchos estudios muy interesantes. Entonces está la idea de ellos, hasta yo entiendo, de dar acceso a esas bases de datos, hasta yo entiendo, ¿no? Voy a hablar, o sea, No, pero también como acceso a la información, o sea, ya estoy. Y entonces llevar este tema al otro tema, y por eso, aunque la cita sea ahí, no es solamente para discutir o platicar el Registro Civil, sino los registros públicos, ¿no? Y cómo se puede explotar esa información. Entonces, si no hay ningún otro comentario, pasaría a la votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución del 715 sea confirmar la respuesta del ente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR715/2008. Estaríamos incluyendo la fecha que se hace la solicitud de información. Es cuando, señor presidente.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales. Como no tenemos ningún asunto general y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13 horas con 0 minutos del día 11 de febrero del 2009, será por terminada la quinta sesión ordinaria de este pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Agradezco a todos ustedes su presencia, que tengan buenas tardes, buen provecho y que ojalá gane México. Muchas gracias. Thank you.